en la Unión AR 800 AM y ya está con nosotros el señor Javier Zacarías Irún, que está llegando de la culta y progresista localidad de Ciudad del Este, como decía antes la cadena paraguaya de radiodifusión. Buen día, señor Zacarías. ¿Cómo
está usted? Buen día, muy buen día para vos, para ustedes. Un placer de vuelta estar por aquí.
Bueno,
para saludarle un poco y para conversar con la audiencia.
Bueno, pero usted no vino para saludarnos un poco nomás. Usted vino para contarnos. Bueno, ¿cuál es el ambiente que se vive en Ciudad del Este con este vendaval en pro y en contra de la intervención de la municipalidad?
En realidad no hay un ambiente muy bueno, ¿verdad? Políticamente hablando. Hay que admitir eso de que lamentablemente esta situación hace de que haya una inestabilidad que lamentablemente hace que le hagan trabajar mal a la intendenta, en el sentido de que ella tiene que estar viendo su defensa, sus descargos en la Cámara de Diputados, conversando con la gente, uh-huh, antes que esté trabajando directamente con la ciudadanía como ella está acostumbrada a hacerlo. Lamentablemente hay un choque de intereses políticos, porque esto es una cuestión política más que nada.
Y sí, pero eso estábamos diciendo hoy esta mañana temprano, cuando la gente dice no, esto es una cuestión política, o si no, no, esto es una persecución política. Yo creo que en este ámbito los problemas son políticos y tienen un origen político y van a tener probablemente siempre una solución política. Ahora, en un resumen que leímos en ABC Color sobre las probables causas o sobre las cuestiones que se admiten como posibles para la intervención, sin embargo, gentileza de la casa.
Es maravilla.
Normalmente no hay,
pero cuando viene un visitante, en ningún lado me atienden de esta manera, bueno, recién de
entonces,
esta manera, con un rico café.
La cuestión es que ABC Color hace un resumen de las alegaciones.
¿Sí?
Y ahí sobresale especialmente algo que yo quería preguntar en primer lugar, que es la cuestión de casi esta especie de cogobierno de Itaipú. Itaipú tiene mucho dinero metido en Ciudad del Este y aparentemente parece que los dineros son para obras importantes que casi evaden del ámbito de los municipales exclusivamente. ¿Cómo es la vida con Itaipú ahí al lado de ustedes?
Bueno, en primer lugar, ese es el tema. No podemos tomar como cierto lo que dice ABC Color.
Bueno. Porque
a veces ya.
No, pero escúchame. Yo estoy escuchando leyendo hace 10 días continuado, dice que se le acusa a la intendenta un desvío de 9 mil millones de guaraníes que el gobierno de Federico Franco le había depositado a la intendenta Sandra de Zacarías y que ella no rindió cuenta.
Bueno,
imagínate,
y está dentro de los
20 de las columnas que vos me estás diciendo, sí, en ABC Color. Y está dentro de la columna de ABC Color también supuesto dinero que Itaipú le dio a la municipalidad de Ciudad del Este y que no rindió. Creo que también hablan de una suma sideral. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Es más, no es que digo yo que no es cierto, no es que dice la intendenta, sino la intendenta hizo su descargo en la Cámara de Diputados y llevó el certificado del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Donde, y del Ministro de Obras Públicas, de los dos, donde dice de que en ningún momento el Estado paraguayo, el gobierno de Federico Franco, le ha depositado a la Intendencia Municipal de Ciudad del Este ninguna suma de dinero en ningún concepto para obras de infraestructura en la ciudad, y mucho menos para ser asfaltados, como dice la denuncia de los concejales. Nunca, jamás. Y eso está probado y reprobado por las instituciones públicas pertinentes. O sea que volvemos a repetir y repetir y repetir infamias, mentiras que ya fueron absolutamente mostradas y demostradas por la intendencia. Itaipú Binacional hizo obras en Ciudad del Este. Ayudó en la parte del microcentro, lo que nosotros le llamamos primera, segunda, tercera etapa.
Pero para comenzar, ahí en ese punto,
sí,
cuando Itaipú hace obras en Ciudad del Este o cuando ayuda,
sí,
no es lo mismo que cuando entrega royalties.
Es otra cosa.
Es otra cosa. O sea que no le entrega plata contante y
jamás.
Sonante. Obra, hace obras. ¿Es así?
Hace obras, licita obras, ejecuta obras, paga obras.
¿Verdad? Pero no pasa por la tesorería de Ciudad del Este.
No pasa por traspaso de dinero Itaipú Municipalidad. No gerencia la municipalidad el tema financiero. Lo hace Itaipú Binacional. ¿Qué hace la municipalidad? Gestiona. ¿Qué hace la municipalidad? Socializa el proyecto. ¿Qué hace la municipalidad? Normalmente lleva los proyectos a la Itaipú Binacional para que ellos liciten, ejecuten, y vuelvo a decir, ellos paguen, ellos pagan. No se le da ni una ni a la municipalidad de Ciudad del Este en el 95% de los casos,
¿verdad? Ahora, en este caso, justamente yo digo que si tenemos un amigo, me dice, vos dijiste de mí tal cosa. Sí. Y yo le digo, mira, si somos amigos, pregúntame a mí si es cierto. Y yo te diré mi versión, quedará a tu cargo creer o no creer lo que se te dice.
O corroborar.
En el caso... en el caso este de la acusación es lo mismo. Ustedes explicaron este. Totalmente. ¿Por qué la gente persiste? Ahí ya no es ni siquiera político. Ahí...
Y bueno, es lo que yo te digo, porque es una cuestión... Por eso es que yo me voy a que es una cuestión política, ¿verdad? Muy clara ya, muy evidente, porque se persiste en el mismo tema. Vos me vas a decir otra vez la misma cosa. Y la Contraloría, hace 15 años la municipalidad está cerrada, no se puede entrar, no se puede verificar las cuentas, no se verifican las cuentas. Le hemos mostrado a la Comisión Especial dictámenes de la Contraloría General de la República, auditoría de la Contraloría General de la República, todas las cuentas de la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma presentados a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Hacienda, a la Auditoría del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación, porque se hace un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de todo lo que es FONACIDE, y no sé más qué podemos decir. Y te vuelven a decir después, pero la municipalidad no es controlada por ningún ente. Te vuelven a decir.
Ahora esa cuestión de la cooperación que tuvieron, creo que hay un proyecto que pagaron al arquitecto Taniguchi.
Sí.
Eso es una cuestión que tuvieron los empresarios para.
Claro, tampoco tiene que ver nada con la municipalidad. No entró dinero a la municipalidad.
¿Ya tienen el diagnóstico de Taniguchi? Salió.
Sí, se tiene.
¿Y qué propone Taniguchi? ¿Poner una bomba en Ciudad del Este?
No, hay varias cosas importantes, incluso en algunas que yo no coincido personalmente.
¿Qué por ¿verdad? Ejemplo? Entremos en esa parte que a mí me interesa.
A vos
como...
te encanta el tema y sos especialista en el tema.
No,
el
soy
tema,
especialista ¿verdad? Porque nadie me da pelota, pero igual, me
no,
interesa.
Pero es un tema... Él hizo todo un estudio... total de lo que es la ciudad, el tema urbanístico, el tema de cambiar... todo lo que es el área, por ejemplo, de la municipalidad, la gobernación, la junta municipal, el poder judicial, dividido por zonas, que creo que es lo que corresponde.
Ustedes
¿verdad?
Tienen que salir de ahí.
Salir de ahí. Ya nosotros salir, estamos en el centro, ya es
a
imposible.
A usted le pagaron creo que $500,000 a Taniguchi para decirle lo que yo le decía por... Págueme el pasaje, yo le decía eso.
No, pero hay muchas cosas. Se hicieron también cuestiones que hacen al tránsito, cuestiones que hacen a vías de circulación rápida, vías de circulación lenta, para ómnibus, para vehículos, para motocicleta. Es más, la ruta, ahora se está haciendo una ruta muy importante en Ciudad del Este, que es la ruta que va del kilómetro 7 a Hernandarias, que es la ruta que pasa por un barrio muy populoso que es Don Bosco, donde ya se está haciendo, aproximadamente tiene 6 a 10 kilómetros, se está haciendo ya con una vía especial para motos, se está haciendo vías especiales para ómnibus, aplicando ya un poquito...
Hablando de ruta y derivando este tema a lo que sucedió en la Argentina con la ruta K del dinero, ¿hay una ruta Z del dinero? ¿Ustedes tienen declaraciones juradas hechas?
Pero sobre... totalmente. Yo, cuando dejé la intendencia de Coso, hice... Mi declaración antes de entrar, mi declaración después de salir, y no solamente eso. Igual que Sandra, cuando salió ahora, dejó la intendencia para volver a candidatarse.
Perdieron plata. ¿Eh? Tienen menos patrimonio.
No. Simplemente hicimos lo que corresponde, aparte de presentar de vuelta nuestra manifestación de bienes, pedimos a la Contraloría que haga un estudio, una investigación de nuestros bienes activos y pasivos, ¿verdad? Lo que compramos, lo que vendimos... y nos hizo un estudio, pero total, tarjetas de crédito,
todo hizo la Contraloría.
Cuenta bancaria, ¿cómo te voy a decir? En trabajo con la superintendencia de bancos, con temas de inmuebles completos.
Ahora,
y tenemos esa certificación de la Contraloría General de la República con relación a nuestro bien.
Ante todas estas certificaciones, ante las alegaciones que ustedes hicieron, ante las respuestas que dieron, ante distintas acusaciones, normalmente hay a veces animosidad contra una autoridad porque representa tal vez la ambición que yo tengo para ese mismo cargo, o porque hice una acción municipal que me afectó, que me perjudicó, etcétera. ¿A qué cree usted que se debe esta tremenda animosidad que se generó en torno a la intendenta Sandra Macleod de Zacarías?
Si usted lee y escucha, lo primero que ellos dicen, hace 15 años están en la administración municipal. Y cierto, hace 15 años estamos, ¿verdad? Uh-huh. Y si Dios quiere vamos a completar 20 con esta de Sandra. Uh-huh. Pero no es por decreto. Es por voluntad popular, es por los votos de la gente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el problema. No pueden, hicieron ya de todo, se unieron todos, 100% de la oposición, llámese movimiento, llámese partido, llámese lo que sea, uh-huh. Partido Liberal en su momento, Partido UNAC, Partido Patria Querida, Partido Encuentro Nacional, todos se unieron para ganarnos una elección en algún momento, y también otros movimientos, y no lo pudieron hacer. Entonces, lo que no pueden hacer democráticamente a través de los votos hace 15 años, lo quieren lograr ahora por un sistema antidemocrático porque quieren 7 concejales municipales de Ciudad del Este. ¿Me entendés? O sea, entrar por la ventana porque no pueden entrar democráticamente a través de los votos.
Una acotación en ese sentido, doctor. Estoy de acuerdo con mucho de lo que está diciendo. Sin embargo, los controles son parte de un Estado democrático.
Totalmente.
Y de hecho que en un principio usted cuando vino aquí con su señora, estábamos recordando con Jorge, decía o se mostraban abiertos a una intervención. ¿Qué fue lo que cambió, lo que hizo que ustedes cambien de postura?
No. Escúchame, hay una mala interpretación en ese sentido. Uh-huh. Nosotros estamos abiertos al proceso de intervención. Estamos abiertos a que nosotros podíamos incluso no llegar a la Cámara de Diputados en términos legales. Nosotros podíamos haber recurrido a la justicia y hubiéramos ganado y hubiéramos impedido que esté ocurriendo lo que ahora está ocurriendo. ¿Por qué le digo eso? Porque Sandra tiene acusaciones aquí de gobiernos municipales de otras personas, uh-huh. ¿Verdad? Aquí, en esos 25 puntos que usted ve en ABC, hay por lo menos 10 puntos donde Sandra no tiene absolutamente nada que ver, ni si hubo corrupción y ni si es cierto lo que dice, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no le pueden acusar a Mario Ferreiro por lo que hizo Martín Burr o porque hizo Samaniego, ¿verdad? Uh-huh. Y esa locura se cometió con Sandra. Entonces, pudimos haber evitado nosotros judicialmente esto. Y no lo hicimos, ¿sabes por qué? Porque quisimos llegar a esta instancia, porque quisimos venir a debatir con ustedes, con los medios de prensa, uh-huh. Quisimos que el Paraguay entero se entere de la verdad, que ustedes también se enteren de la verdad, porque a veces escuchan lo que se le dice desde allá y no conocen el otro lado del mostrador o la discusión que hoy estamos teniendo, y mucho menos la Cámara de Diputados. Sí. Pero hasta ahí sí, pero la intervención como intervención ya es una punición. La intervención, si se da la intervención, la intendenta se aparta 3 meses de su cargo, como mínimo.
Correcto.
Entonces, en primer lugar, parás el desarrollo de la ciudad, parás los proyectos que existen para la ciudad, parás los proyectos sociales, parás las obras, porque se para absolutamente todo.
O sea, para ponerlo en la correcta perspectiva de lo que ustedes dijeron, ustedes están de acuerdo que siga el proceso, pero obviamente la intervención va a significar
una punición y parar la ciudad. Para administrativamente la ciudad. ¿Y quién se perjudica? Ni siquiera Sandra ni Javier. Es la ciudad la que se perjudica con una intervención. Entonces,
si no corresponde
la intervención, si nosotros mostramos fehacientemente de que Sandra cumple con todos los requisitos uh-huh. formales, legales, de control legal y constitucional, ¿por qué tendría que darse la intervención?
Uh-huh. Doctor, ¿y necesariamente la ausencia del Ejecutivo Municipal paraliza las funciones de la municipalidad? ¿No hay Totalmente. Una persona que pueda reemplazar?
No, le reemplaza un interventor. Uh-huh. Pero lógicamente un interventor que va a dar asunción.
Hace una tarea administrativa.
No va a hacer proyectos ni programas que ya están preestablecidos.
Eso es categórico.
¿Entendés? Y se va de aquí no conoce la idiosincrasia de la ciudad, no le conoce a la gente, tiene que empezar a conocer, tienen que empezar a ver.
Ahora,
para la ciudad, evidentemente.
En ese sentido también hubo, cuando Filisola ganó la intendencia municipal, hubo una serie de opiniones que en ese momento nos parecían antojadizas por el hecho de cómo un independiente que no tiene compromisos partidarios, que no ha tenido, qué sé yo, un trabajo de contacto con los vecinos. Yo creo que también después se comprueba que efectivamente si sube un concejal de un sector independiente, pareciera que quiere hacer lo posible y parte de lo imposible para trascender, para permanecer, para justificarse. Hubo intentos de conversar con esa gente para. Yo no sé que está ponada para Guayporte, va a Pebucea, algo por el estilo. No hubo un intento, porque ¿sabe lo que pasa, doctor? El que tiene verdaderamente el poder manifiesta un gesto de generosidad, a menos que sea un autoritario. La generosidad solo puede venir desde el poder. No pretenda usted generosidad de los que están tiroteándole desde abajo. Ustedes hicieron un intento de acercamiento real, no ni siquiera oficial. Vengan, vamos a compartir un asado, una ronda de tereré, una caña para pití en polvo, pero vamos a conversar, por ejemplo.
La intendenta de un comienzo quiso conversar, quiso hablar, quiso dialogar, quiso coordinar tareas con el legislativo municipal desde un comienzo. Uh-huh. Es más, cuando asumió la intendencia, ya ella llamó a un diálogo a la oposición, ratificaba y decía que estaba contenta de tener una junta en mayoría de la oposición. Lo único que esperaba es que sea una oposición constructiva, una oposición que se sienta a dialogar y una oposición que pueda hacer un trabajo conjunto pro ciudad, ¿verdad? Lamentablemente, no sé si ustedes recuerdan, acá ya hay un antecedente lamentable, ¿verdad? Desde que Sandra ganó las elecciones, yo vieron problemas en Ciudad del Este. Sandra ganó las elecciones por más de 10.000 votos de diferencia, ¿verdad? Uh-huh. Ella tuvo 43, 44.000
votos. ¿Cuál es el padrón de Ciudad del Este?
Y el padrón de Ciudad del Este es 100.000 más o menos.
Ella ganó más del 10%.
No, ella ganó muy bien las elecciones. No, uh-huh. No, discutir 10.000 votos es un poco absurdo, ¿verdad? Uh-huh. Pero de diferencia. Tuvo 40 y algo mil de votos en total. Pero se discutió. Hicieron manifestación, dijeron que hubo fraude.
¿Hubo, ¿verdad?, en esto intervención de los sectores disidentes del coloradismo, por ejemplo, de las internas coloradas?
No, en ese momento no, ¿verdad? Pero sí de toda la oposición, incluso estos concejales que ya estaban en una sola palabra, uh-huh, en el sentido de incidentar esas elecciones que Sandra ganó. Entonces, se recurrió a la justicia, primera instancia, vino a la justicia electoral también, lógicamente fueron rechazadas todas las peticiones de la parte actora, es decir, de la oposición, que reclamaba nuevas elecciones y cosas por el estilo, sin ninguna razón de ningún tipo. Entonces, esto lamentablemente, arquitecto, nació mal. Lamentablemente ya hubo unas ganas de ponerle palo a la rueda desde el inicio de la administración de Sandra, lamentablemente.
Ahora, en cuanto a la común apelación también del hecho de la muerte de la niña, ¿ustedes hicieron un arreglo económico con esta familia? ¿Cuál es la actitud que adoptaron en relación a este tema? ¿Hubo sumarios? ¿Cuál es el resultado de los sumarios?
Mira, Sandra, antes que nada, es mujer y es mamá. Uh-huh. Entonces, independientemente.
Pero es política también.
Sí, pero es primero mamá y mujer. Y desde que hubo el problema y el accidente, nosotros estábamos de viaje cuando eso, no estábamos en la ciudad. Fue el mes de enero. Y ella rápidamente llamó a donde correspondía, a los sanatorios, a los hospitales, el tema de terapia intensiva, la atención médica. Se comunicó con el papá, se comunicó con la mamá, ¿verdad? Puso a disposición todo lo que se podía para tratar de salvar en primer lugar a la niña, ¿verdad? Uh-huh. Y también ayudas económicas de por medio, ¿verdad? Y posteriormente a eso, una vez que la niña fallece, ella sigue conversando con los padres y se pone a disposición de la fiscalía y de la justicia, ¿verdad? Ella personalmente, Sandra, se va a la fiscalía y se pone a disposición, abre el sumario correspondiente en la Municipalidad de Ciudad del Este.
Internamente.
Internamente, le aparta del cargo a la gente que está en área urbana y obras municipales.
A mi amigo Pedro Duarte.
Pedro Duarte se le aparta del cargo, también a los fiscales de esa obra o de esa plaza, y por supuesto envía una nota a la fiscalía también poniendo a disposición todos los instrumentos que puedan necesitar de la municipalidad para llevar adelante y no obstaculizar absolutamente ningún tipo de investigación del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, Sanda cumplió con todo.
¿Y qué determinó la investigación de la fiscalía?
Y hay varios imputados hoy, ¿verdad? Están imputados el que hizo la obra, la contratista de la obra, el fiscal de obras, los arquitectos Pedro Duarte y la arquitecta Beatriz Mira, están imputados, ¿verdad?
O sea, que ¿qué tal es la penitenciaría de Ciudad del Este para ir a visitarla a mi amigo? ¿Está bien?
No creo.
¿Un lugar amable?
Pero
no recuerdo los detalles de cómo ocurrió este tema. Se hizo una obra que
una
aparentemente
plaza.
fue mal hecha, hubo deficiencias.
En la parte eléctrica.
Así
bueno,
fue como
eso es lo que manifiestan los concejales, ¿verdad? Pero esta es una obra que fue auditada por la Contraloría, es una obra que fue auditada, tiene auditoría externa, bueno, nosotros también tenemos una auditoría externa, también fue juzgada por el Tribunal de Cuentas, no es una obra precisamente mal hecha, lo que pasa es que hay hechos vandálicos que fueron incluso denunciados en su momento, que es lo que se está discutiendo en la Fiscalía, donde los muchachos van, sacan el cable, roban el cable, dejan el cable afuera, rompen los registros y cosas por el estilo, que es lo que permitió aparentemente que haya este lamentable suceso en Ciudad del Este, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no es precisamente una obra mal hecha, esa es una obra que tiene 2 años y medio, no es una obra que se entregó ayer.
Es decir, es una obra que se hizo durante su administración.
La administración de Sanda. Sanda.
Sí.
¿Verdad? Bajo la administración de Sanda, pero 2 años y medio más o menos tiene la obra o 3. Y hay varias denuncias en la policía de hechos vandálicos en la plaza, que todos los días.
Previo al evento.
Previo al evento, lógicamente. Entonces ahí se discute si se tendría que haber arreglado ya, no se tendría que haber arreglado, uh-huh. Pero no precisamente que la obra estaba mal o que no reunía los requisitos o demás cosas, ¿verdad? Entonces eso se está discutiendo. Lo que yo no estoy de acuerdo es en llevar un tema penal a la parte administrativa, son dos cosas diferentes, y aparte de ser diferentes, tampoco estoy de acuerdo con utilizar el nombre de una niña para temas eminentemente políticos, que es lo que hicieron los concejales. Yo no sé si ustedes recibieron la nota de la madre, ¿verdad? Donde hace 10 días aproximadamente mandó a la Junta Municipal y le implora de que le dejen descansar en paz a su hija, que no lo nombren más, que no hagan más política con el nombre
de la madre.
La madre, sí. Que no hagan más política con el nombre de la hija para sacar sus réditos y sus ventajas personales, ¿verdad? Uh-huh. Envió a la Junta Municipal una nota solicitando eso para que le dejen descansar en paz a su hija, ¿verdad? Y pidió eso, ¿verdad? Esa es la nota que la madre le envió a los concejales municipales. Pues yo te voy a decir una cosa acá, les voy a decir la verdad porque es lo que... Lamentablemente, los concejales, y duele lo que les digo, hasta festejaron la muerte de una niña para poder acusarla a Sanda y poder pedir que a Sanda se le impute por eso. Pero por favor.
Tanta bajeza, por favor.
Así de bajeza, así mismo.
Bueno,
¿ustedes creen en Encarnación? Pregunten antecedentes en Encarnación.
Con relación a lo que dijo recién, en realidad... Nosotros siempre invitamos a la gente a hablar porque para nosotros el micrófono es un confesionario. Acá no se puede mentir.
Claro,
siempre asumimos de que hay mucha gente del otro lado del micrófono, y el mejor homenaje que podemos dar a esa gente que nos está escuchando es ser francos y sinceros. Por eso nosotros con Gladys acá por lo menos hemos admitido todas las versiones posibles y hemos invitado a todo el mundo. Y la primera condición es el respeto. Por más disidencias o por más, nosotros no somos jueces para condenar a alguien ni para hacerle un interrogatorio agresivo. Queremos saber la verdad porque la gente que está al otro lado merece la verdad.
O que saque la gente su conclusión.
Y que la gente saque sus conclusiones. Y en ese sentido, es muy importante para nosotros aclarar todo eso y cotejar, porque leemos todos los medios. Acá están todos los medios sobre la mesa de trabajo, y hablar y escuchar las distintas versiones. Ahora, siempre tratamos de, porque nosotros somos gente que ha pasado por la universidad, y queremos ver, queremos preguntar por cosas que a lo mejor no están a la vista de todo el mundo. Esa cuestión política es muy importante, porque a lo mejor usted o Sandra, como usted le llama, con todo respeto, su esposa, representa un obstáculo en el camino político de alguien. ¿Ustedes detectaron eso?
Pero mucho obstáculo, lógica. ¿Quién no quiere ser intendente de Ciudad del Este?
No, yo digo algo más que intendente. No, su hermano ya es gobernador.
Pero ahora puede ser. Hay mucha gente. Mira, nosotros nos sentimos felices y contentos porque no es fácil estar en el poder municipal 15 años. Y ayer nomás se hablaba de una encuesta que apareció que lo hacía Taca Chase, donde Sandra figura de vuelta como con muy buen número, o sea, uh-huh, que con casi el 50 y algo 60% de aceptación de su gestión, uh-huh, donde también una mayoría absoluta de Ciudad del Este está en contra de la intervención, donde señala que la gente no cree, en mayoría por lo menos, las denuncias que se hacen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso nos pone contentos, y no es fácil eso, arquitecto, conseguir en 15 años de gestión. Mantener eso es muy difícil, ¿verdad? ¿Y cómo se mantiene? Con trabajo, se mantiene con la verdad. La gente ya no es tonta, la gente, todas estas denuncias que se hacen, allá por lo menos en Ciudad del Este sabemos, nos conocemos todos, sabemos quién es el que denuncia, sabemos quién es el que habla, sabemos qué intereses tienen.
Todo, porque ahora ya es grande y no, hay gente que vive en el country, Paraná Country Club, y ahí lo que entra ya no sé.
No nos conocemos.
Vamos a ir a un corte, el único corte que vamos a tener para escuchar todas las versiones posibles y tener contacto directo con el caso Ciudad del Este, que está con nosotros Javier Zacarías Irún. Gladys, ¿te parece? Vamos a un corte.
Sí. 8 de la mañana, 32 minutos, tenemos una temperatura de 8 grados. Si redondeamos, seguimos haciendo Buen Día La Unión por Radio La Unión R800 AM.
Famosa, paso a paso en servicios, lo mejor.